Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Un día más. Muchas gracias por escuchar el programa. No lo vais a creer, hoy no hay fútbol. Han pasado no sé cuántos días desde que no teníamos un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado o un domingo sin fútbol. Bueno, pues hoy no hay fútbol y la verdad no pasa nada. Hemos venido a trabajar, seguimos respirando, hacemos el programa. Todo parece normal, pero pues si alguno tiene mono, lo siento, hoy no hay fútbol. Ya sabéis que todo se para por los partidos internacionales, los partidos de las selecciones. Clasificación para el Mundial de Brasil. España jugará el próximo viernes con Bielorrusia en Mallorca. Y dentro de 8 días, el martes de la semana que viene, con Georgia en Albacete. Con ganar un partido de los dos estamos prácticamente clasificados. Los deberes están hechos. Realmente son dos partidos casi casi de trámite, teniendo en cuenta la dificultad de los rivales. Además, como no ha ido convocado Diego Costa, pues no habrá, parece, nada trascendental. Porque la gran noticia de España ahora mismo sería asegurarnos ya al pichichi del campeonato, al pichichi de la liga, que es Diego Costa, sin duda alguna el hombre de moda en el inicio del campeonato. Diego Costa, que ayer con otros 2 goles dejaba al Atlético de Madrid con un pleno de victorias en lo que va de temporada. Bueno, realmente habrá otro tema interesante en la selección, pero no es un tema nuevo. ¿A quién va a poner de titular en estos partidos en la portería Vicente del Bosque? ¿A Casillas o a Valdés? Estamos todavía lejos de los partidos, pero ya veréis cómo se va a hablar y se le va a dar la vuelta al asunto. También esta semana se va a hablar de si Neymar es o no es un piscinero. Si se tira mucho, si finge, si le duelen las patadas más de lo normal. Neymar, que por cierto hay que decir, ante la ausencia de Messi, ha dado un paso al frente en el Barça. Ha tomado responsabilidad y sobre todo está demostrando que tiene cosas que otros pocos tienen en el fútbol. Es un jugador diferente, su regate, su cambio de ritmo, su estética, pedazo de fichaje. Da gusto ver cómo se mueve en el campo. Está como un tiro, pero claro, lo de los gestos y demás. Además, encima hay que recordar que salió Mourinho a hablar del asunto. Bueno, lo de Mourinho, la que se montó cuando salieron unas declaraciones de Mourinho sobre su etapa en el Real Madrid. Que si su Real Madrid fue el mejor de la historia, aunque algunos vendieron que Mou lo que había dicho es que él era el mejor entrenador de la historia, y bueno, se montó una tremenda.
Vamos a ver, Gallego.
Hombre, Mister.
Yo lo que dije es que soy el entrenador que dirigía al mejor Madrid de la historia.
Sí.
El que hizo 101 puntos y marcó 120 goles para ganarle la liga al mejor Barça de la historia. Sí. ¿Es falso?
No, eso es cierto.
Pues entonces, Gallego, ¿a qué viene tanta polémica? Si este año Ancelotti hace 102 puntos
sí, claro,
y 130 goles, pues él será el mejor.
Sí, lleva camino. Bueno, y lo de Neymar y las piscinas, que si se tira mucho, que si hace teatro. Bueno,
vamos a ver, Gallego. Lo de que Neymar finge, yo no soy el único que lo dice. Ya lo ha dicho hasta el entrenador del Valladolid.
Sí.
No sé ni cómo se llama.
Jim, se llama Jim.
¿Se llama Jim?
Sí, Jim. Sí.
Jim. Pero claro, si lo dice Mou, todo el mundo se escandaliza. Lo de siempre.
Eso es verdad.
Mucho hipócrita.
Eso es verdad. Bueno, la verdad es que Jim, el entrenador del Valladolid, tiró la piedra, escondió la mano y no se atrevió. Y sobre Ancelotti y su Real Madrid, bueno, de eso se podría hablar y se va a hablar durante 8, 9 o 10 días, porque si no llega a marcar Cristiano Ronaldo el gol que le dio la victoria, madre mía cómo estarían las cosas. El fin de semana nos dejó también a Rafa Nadal como número 1 del mundo. Aunque Rafa perdió la final del Open de China ante Djokovic, es el número 1 del ranking desde hoy mismo. Lo próximo de Rafa es el Master 1000 de Shanghái y luego le quedará por disputar el Master 1000 de París. Y para cerrar el año, o para cerrar la temporada, mejor dicho, la Copa de Maestros en Londres. Hoy es noticia, por cierto, que David Ferrer se ha asegurado estar en ese torneo de maestros. Grande Ferru, otro año más entre los maestros de esa Copa Master. Tenemos otro número uno después de este fin de semana. Es el Purito Rodríguez, el ciclista número uno de la clasificación UCI Pro Tour, después de que el Purito ganase este fin de semana el Giro de Lombardía. Está crecido, dice que no cambia esto por ganar un Tour de Francia?
No, porque me gusta mucho, la verdad, la forma mía de correr. La verdad que desde el 2010 que llegué a Katusha, el peor puesto en el Pro Tour ha sido tercero. O sea que eso quiere decir que el trabajo que hacemos es para estar todo el año lo más alto en forma, y disfruto muchísimo. Desde febrero hasta ahora disfruto muchísimo. No soy de los que me gusta estar en un mes top y luego no estar bien, ¿no? Me gusta más mi forma de correr.
El Purito número uno del UCI Pro Tour. Y en Fórmula 1 la cosa pinta mal. Ya sabéis, ganó Vettel en Corea. Paseo para el de Red Bull. Ya es prácticamente campeón del mundo. Alonso sexto. Resignado a su suerte, que parece lo normal. Esta madrugada también es noticia el debut de Pau Gasol esta temporada con Los Ángeles Lakers. Ha jugado en el amistoso de preparación de los Lakers ante Denver. Han perdido los de Pau. Y una del contestador también, para empezar, tiene que ver con el hombre de moda de nuestro fútbol, que no es ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Y además es de alabar que el hombre de moda en nuestro fútbol no sea ninguno de estos dos, que ya llevamos muchos años con ellos.
Señor Gallego y compañía, para hoy lunes en el escáner, una sugerencia, a ver si me la pilla Romerito. ¿Quién es el jugador más en forma del fútbol europeo? A ver, adivinanza. ¿Arbeloa?
No.
¿Quizá Benzema?
Tampoco.
¿Neymar, quizás?
Bueno.
No, hombre, no, joder, Romero. Diego Costa, venga, vamos a hablar un poquito en el escáner también con la gente de Barcelona. Venga, Diego Costa, ese monstruo que no queremos que juegue con la selección. Eso sí que es un futbolista. Y lo demás, ni 100 millones ni 200. Venga, hasta luego.
Sí, pero no te equivoques, que nosotros sí queremos que Diego Costa juegue con la selección española. 3 y 12, empezamos. But if you close your eyes, does it almost feel like... Como todos los lunes, hay que llamar a...
Es únicamente para confirmar que si mañana va a haber la llamada al líder. Espero que sí, ¿no?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
El líder sigue siendo el Barcelona. Señor Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntale a la gente dónde estás ahora mismo.
Estoy pues en Barcelona, trabajando, teniendo la llamada al líder como buen profesional que soy.
¿Pero puedes dar algún detalle más?
Sí, hombre, recibiendo a la expedición de la cadena SER de Madrid, es decir, al señor de la Morena y al señor Bustillo, que están aquí para entrevistar esta noche a Sandro Rosell, el presidente del Barça.
¿Qué es una de las citas del día? Esta noche en El Larguero, el presidente del Barça, Sandro Rosell, que aparte del liderato y de lo bien que va su equipo y el Tata Martino y Neymar, bueno, salvó una junta de compromisarios facilona, si parecía la de Florentino en el Real Madrid, ¿no?
Muy parecida, con una participación todavía más baja. Me acuerdo cuando el día de la Asamblea del Madrid, que oía a algunos sorprendidos por la poca participación que había, pues yo le decía, porque la del Barça suele ser inferior. Y mira, al final los temas importantes los votaron unos entre 400 y 600 socios, según la hora de la tarde, de 4.000 compromisarios y de 160.000 socios que tiene el Barça, con lo cual un porcentaje muy muy bajito para tomar decisiones importantes en el futuro del club.
Un paseo militar lo de Sandro Rosell, que no sé si está indignado como el resto del barcelonismo con lo de las piscinas de Neymar. ¿Es tema? No es tema, está en las portadas de los periódicos de Barcelona, pero ¿qué pasa?
No, hombre, indigna o molesta, porque Neymar llegó con esta fama procedente de Brasil, posiblemente de gente que no había visto en un partido del Santos. Yo, por lo menos, no le veía en Brasil, no sé decir en Brasil si era piscinero o no lo era, pero sí que es cierto, desde que está el Barça, no ha hecho ni una acción digna de ser considerado un piscinero. El otro día los dos penaltis son dos penaltis como una catedral. La jugada de Glad, a la que se refiere Mourinho para llamarle piscinero, el propio Brown, capitán del Celtic, ha reconocido su error por esa patada cuando Neymar está en el suelo, con lo cual tampoco hay debate al respecto, y parece que, como diría Joan Laporta, desde la caverna, es decir, desde Madrid, se intenta desviar el debate, y en lugar de estar destacando lo bien que está jugando Neymar en estos partidos, que al final se esté hablando de si es un piscinero o no lo es, cuando, insisto, no hay ninguna jugada en la que se le pueda acusar de ser un piscinero. Sí.
Bueno, yo he dicho al principio que me parece que Neymar ha dado un paso adelante, no está Messi, pero se le ve se le ve que quiere responsabilidad, que se va adaptando, que quiere la pelota, que hace cosas que otros no son capaces de hacer, y yo creo que el chaval está evolucionando y va a convencer a todos. Jugadorazo. Ahora, si modera algunos gestos, tampoco pasa nada, ¿eh? Simplemente moderarlos, nada más, ¿eh? Yo no estoy diciendo piscina, no. Moderación. Nada más. ¿Vale?
Te parece muy bien.
Muy bien. Bueno, pues nada.
El día 26 va Romero, que vaya a recibirle también, que va a jugar el clásico. ¿Romero? Romerito irá el día 26, pero tiene que recibirle. Sí.
Bueno, ¿le tenéis preparado algo especial a Rosell para esta noche?
No, hombre, bueno, ahora habrá que preparar la entrevista, pero vamos, una buena entrevista y nada más.
Muy bien. ¡Abrazo, líder!
¡Hasta luego!
Esta noche Sandro Rosell en El Larguero con José Ramón de la Morena.
Este lunes en El Larguero hablaremos de honor.
En el momento que traspasan la línea del honor, aquí sí que tienes que tomar cartas en el asunto.
De cambios.
Un cargo como el de presidente del Barcelona cambia cualquiera.
De política.
En el Barça cabe todo el mundo. Cabe todas las opciones políticas porque no somos de ninguna área política.
Este lunes...
Se le espera usted en esta plaza, en esta noche, como al torero que va a confirmar la alternativa, ¿eh?
¿Qué miedo me das?
Que vaya a ver usted como usted, y no se mueva, que es como yo no hago daño.
Sandro Rosell, presidente del Fútbol Club Barcelona, y José Ramón de la Morena...
Hablarán
de todo. A partir de las 12, las 11 en Canarias, desde el estudio Toreschi de Radio Barcelona. El Larguero, la banda sonora del deporte.
Hay mucha expectación.
Cadena SER. Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, por 15 euros más al mes, además del cine y las series, te regalamos toda la temporada de fútbol.
¡Cómo mola!
Más para ti, Movistar.
Hemos echado un vistazo arriba, pero hay que echar un vistazo abajo al último, al farolillo rojo de la liga, que es el Almería del joven entrenador Francisco, que realmente ayer, después de su derrota con el Sevilla, temimos que hoy mismo pudiera ser fulminado, porque claro, el presidente de Almería, Alfonso García, después de la derrota de su equipo, decía esto.
Con despistes, y seguimos con los despistes, el primer gol un despiste, el segundo un despiste... Y si tiene que meter un tercero, pues al igual es otro despiste, pero un equipo despistado este. Lo he dicho siempre y lo diré siempre que esté en el fútbol, del tema que sea, no me escondo, no me cuadra nada. Me he quedado fuera de juego, no sé qué pensar ni qué decir. Y eso es lo que tendremos que analizar los próximos días, a ver si hay solución o hay que hacer algo, porque yo vuelvo a insistir, lo que he visto en la segunda parte sobre todo, pues sinceramente estoy, no es que esté enfadado, estoy preocupado. Porque las sensaciones ya no son las de los primeros partidos.
Hay que hacer algo, estoy preocupado, las sensaciones... Rafa Góngora, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas.
A ver, ¿se lo carga?
No, de momento la cosa está tranquila, ha amanecido el lunes tranquilo en Almería, el equipo ha entrenado con normalidad. Mañana, caso para la plantilla de Francisco, además hoy el vestuario ha demostrado que está con el técnico de Almería, con Francisco, por ejemplo, Vera, Salib, Vidal y Hernán Pellegrano, tres pilares básicos en el vestuario almeriense, han apostado por Francisco, para que Francisco sea el técnico que saque al final al equipo de la zona de descenso en primera división.
Sí, pero ¿hasta cuándo?
Pues no lo sabemos, mañana puede ser un día clave, pero en principio... todos están con Francisco, con el entrenador más joven de la primera división. La gente del vestuario dice que Francisco es el hombre ideal para sacar el equipo, entre otras cosas porque el equipo ofrece muy buenas sensaciones en las 8 jornadas de liga en primera división, y el presidente anda molesto con el equipo, sobre todo después del partido en el que juegan frente al Sevilla, pero el vestuario transmite tranquilidad, y tranquilidad también esta mañana tenía Francisco en ese entrenamiento en el campo aneso.
Bueno, pues nada, nos alegramos de que haya tranquilidad, que Francisco siga siendo el entrenador, y ahora lo que hace falta es que se tranquilice un poco don Alfonso García, que ayer se le vio un poco nervioso. Rafa, muchas gracias.
Gallego, un abrazo.
Y arriba, junto al Barça, está el Atlético de Madrid, que es el que le aguanta el tirón al líder. Ayer victoria con dos goles de nuevo de Diego Costa Hace un ratito ha hablado Coque, que es otro de los puntos estelares del equipo de Simeone. Se va a concentrar mañana con la selección española de Vicente del Bosque. Y sobre si son candidatos, no son candidatos, si el Atlético va por la Liga, si va a ser rival de verdad del Barça y del Madrid, ha dicho Coque esto.
Nosotros trabajamos en intentar acercarnos a ellos, ¿no? Porque sabemos que el Madrid y el Barcelona son los rivales a batir, ¿no? Pero seguimos trabajando en el día a día y sobre todo no hay que tener prisa, ¿no? Porque esto es muy largo y ahora mismo estamos ahí peleando con el Barça, pero la Liga queda mucho, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando partido a partido, que el equipo sí está muy bien y se van a conseguir las cosas, seguro.
El equipo está muy bien y se van a conseguir las cosas. Hay que recordar que aquí en este programa, cuando llegó el Clásico, dijimos, si el Atlético gana en el Bernabéu, es candidato al título. Han pasado semanas y ya lo ve candidato todo el mundo. Coque, que es uno de los internacionales de la selección y que se va a concentrar mañana en Las Rozas. Estos partidos de la selección española no son de trámite, son partidos oficiales de clasificación para el Mundial, pero según la trayectoria del equipo del Bosque, con que ganemos uno más o menos está todo hecho. Puede ser el del próximo viernes ante Bielorrusia. No está Diego Costa, ya sabéis, así que en la selección mañana o pasado, bueno, ya mismo hoy, se va a hablar del tema. ¿Cuál va a ser el tema? ¿A quién va a poner en la portería de titular Vicente del Bosque para estos dos partidos? ¿A Valdés o a Casillas?
Uno para cada uno, ¿no?
Eso dice Javier Raez. Yo creo que se va a hablar mucho.
Y que no es uno igual, no es igual que los demás.
Víctor, por ejemplo, no salvó en Francia contra París. Eso no lo olvidaré tampoco nunca. Y no le pregunté ahí que el primero que cómo se encontraba.
Cualquier explicación que de Valdés puede ser.
Iker. Víctor, cualquier Casillas.
Valdés.
Casillas.
Puede ser.
Víctor.
Valdés.
Iker.
Al
Casillas.
Valdés.
Casillas.
Puede ser.
Víctor.
Valdés.
Casillas.
Puede ser.
Iker.
Víctor, cualquier Casillas.
Valdés.
Entonces tú dices, Javi, que el primero, ¿quién?
Yo creo que uno para cada uno, no lo sé, porque eso lo sabe del Bosque, lo sabe el cuerpo técnico y no lo filtra, y me parece fenomenal. Se sabe hora y media antes cuando lo da a los jugadores, pero lo normal es que el primer partido lo juega el titular y el segundo el suplente. ¿Quién es ahora el titular? Pues chico, parece que es Víctor Valdés. También lo parecía en Finlandia y jugó Iker Casillas. En cualquier caso, no hay problema por ahí porque los dos son buenísimos y España va a estar en el Mundial.
A mí eso no me gusta, ¿eh? Si en el Madrid la alternancia no me gusta, en la selección tampoco. Los dos partidos los tiene que jugar el mismo portero.
Bueno, si es tu opinión.
O sea, no es una cuestión de oficial amistoso, son dos partidos que valen para algo.
Pero aquí es un oficial y otro amistoso. En el fondo, España con tres puntos está metida. O sea, en el fondo, el segundo partido va a ser amistoso. Con Georgia y Bielorrusia, España no tiene que tener ningún problema. Es verdad que es un oficial de los dos, pero no menos cierto que con un partido ganado.
Entonces,
en Mallorca.
El titular debe jugar el primero.
Sí, para mí sí.
Porque si ganamos el primero, ya el segundo ya
es. Hombre, no vas a empatar en casa en Albacete contra Georgia, hombre, creo que sí.
Joaquín Maroto, compañero Diario AS, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Quedan cuatro días para el partido. ¿A quién pone a día de hoy del Bosque?
Vamos a ver. La noticia a las 3:23 del lunes es que el viernes juega Iker Casillas de titular con España.
O sea, total, que
esto
tú,
es lunes. Se faltan 4 días y medio.
El lunes dices que ahora mismo el portero titular es Casillas. A pesar de cómo está Valdés, a pesar de lo que hizo Valdés, qué sé yo, no voy a decir contra el Valladolid, nada, que también hizo algún paradón. Lo que hizo, por ejemplo, en Celtic Park en la Champions la semana anterior, o en el Camp Nou la semana anterior, sí. Casillas.
Sí. Casillas de momento jugará su partido 151, el que pueda valer la clasificación. Mira, van a ir 23 al Mundial y solamente hay dos seguros, que son Iker Casillas y Diego Costa.
Ahí has estado bien. Pero bueno, lo de Diego Costa ya llegará, aunque recordemos que ayer Diego Costa
Dio otro paso
hacia adelante, atendiendo a los medios de comunicación después de ganar en el Calderón, de haber marcado dos goles. Dijo, España me lo ha dado todo. Y dijo, y si tengo que ir con España, pues será para hacerlo todo lo bien que pueda. Pero bueno, nos vamos a centrar en, a día de hoy lunes, el portero titular es Casillas. Luego,
ya veremos mañana, ya, a día de hoy Casillas.
Luego vendrá lo de Diego Costa, que tú ya sí, no ves ninguna duda, ¿no?
Hombre, ninguna. Es el mejor de los que, vamos, es el que está en mejor forma. Hay dos lesionados, que son Villa y Torres, y dos que no juegan, que son suplentes, que son Llorente y Soldado. Lleva Negredo, que es el que está, ha tenido que llamar a Michu para ir haciéndole un amigo ya a Diego Costa, para ponerle un amigo ahí en la concentración, para que no llegue el hombre y se encuentre incómodo, y le está preparando el camino su socio de Vallecas, su socio del Rayo, y en noviembre se incorporará a Diego Costa, y si lo lleva Vicente, que lo va a llevar, es para llevarle al Mundial.
Muy bien, pues a día de hoy juega Casillas, ya veremos mañana, te vamos a llamar todos los días. A ver, te vamos a ir llamando el lunes, martes, miércoles, jueves... Y ya vemos al final.
Qué buena una imagen de cuatro que acaban de meter ahora mismo los Manolos. Diego Costa hace una semana bajándose del autocar en los auriculares, esto es última generación, tenía la bandera de Brasil. Y ayer volvieron a hacer la misma imagen y en los auriculares no había bandera.
La calidad escolar, ¿eh?
Lo próximo es llevarla de España, ya está. Maroto, a ver mañana martes quién es el titular, ¿vale?
Mañana tiene pinta que Casillas, pero puede cambiar mañana el tema.
No va a cambiar.
Un abrazo.
Salud.
Un abrazo.
Mañana seguro que dará rueda de prensa a Michu, que es una de las novedades de la selección. Sustituto de David Villa, que se lesionó ayer en el estadio Vicente Calderón. Anda, que lo contento que está Palacio con que Michu vaya a la selección de Delgado.
Bueno, vengo en el autobús y recibo muchos mensajes y bueno, digo, sí, algo está pasando. Y primero con el que me llama, el que hablo, porque veo que me está llamando mi hermano y me dice que además me ha llamado a la selección. Y digo, ¿en serio? Porque a mí no me ha llamado nadie. Me dice, sí, que lo he escuchado, ya lo he visto por ahí. Y nada, después ya recibo un email del jefe de prensa con todos los detalles y eso. Cada futbolista español trabaja y sueña con eso, ¿no? Yo sí que es complicado, porque solo muy poquita gente pues es capaz de vestir la camiseta de la selección, que ahora mismo vestir la camiseta del mejor equipo del mundo. Y bueno, pues yo sabía que era complicado, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí defendiendo los colores del Swansea ahora mismo y trabajando. Mira, pues ha llegado la oportunidad, así que muy contento. A ver si hay suerte y bueno, pues si tengo la oportunidad de jugar, pues intentar aprovecharla y ya solo por ir convocado, pues eternamente agradecido.
Claro que sí. Y mañana se concentrará con la selección Michu. El fin de semana nos deja también a Rafa Nadal, nuevo número uno del mundo. Hoy se hacía pública la nueva clasificación del ATP y desde esta mañana Rafa Nadal es oficialmente el número uno, aunque ya lo era habiéndose clasificado para la final del Máster de China. La final que jugó luego con Djokovic y donde perdió con Djokovic, porque Djokovic va a seguirle dando guerra mucho, mucho tiempo a Rafa Nadal, que en cualquier caso estaba así de feliz.
¿Cuándo van a estar en el top del ranking por...? For a few weeks now.
Voy a estar ahora en lo alto de la clasificación durante varias semanas. Necesito jugar así de bien para terminar como número uno al final de la temporada. Si no tengo esa oportunidad, en cualquier caso es algo que no me preocupa. He vuelto al número uno, algo que realmente pensaba que nunca iba a tener la oportunidad de recuperar. Pero aquí estoy y es algo muy especial para mí. Estoy disfrutando esta situación porque es una de las mejores temporadas de mi carrera. Probablemente uno de los años más emocionantes, si no el que más.
Claro que sí, y a pesar de haber pedido esa final con Djokovic, lo que ha hecho Rafa Nadal los últimos dos meses es tremendo. Lo próximo, el Master 1000 de Shanghái, luego el Master 1000 de París y la Copa Maestros de Londres, donde ya os decía al principio que va a estar David Ferrer. Y antes de llegar a Inmedia, atención a esta noticia que quiero pararme en ella. El expresidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales, Fernando Martín Vicente, ha sido hoy condenado a una multa de 5.400 euros por los delitos de falsedad y estafa. Bueno, está viviendo en la sociedad en la que vivimos, esto no llama mucho la atención. Pero claro, si cuentas el delito de falsedad y estafa a qué se debía, entonces ya cambia. Porque está acusado de ser el responsable de la trama que permitió a España ganar la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000, cuando en el equipo que llevamos la medalla de oro de baloncesto, cuando en el equipo de baloncesto que llevamos a esos Juegos Paralímpicos, de los 12 jugadores, 10 no tenían el certificado de discapacidad intelectual. De los 12, 10. La mayoría de los jugadores, bueno, pero la mayoría no, la inmensa mayoría, no poseía el certificado de minusvalía. 10 jugadores del equipo participaron en los Juegos Paralímpicos sabiendo que carecían de toda discapacidad. Ganamos el oro, llegaron a España. Lo que pasa es que cuando llegaron a España, cuentan quienes vieron llegar a aquella selección, todos los jugadores o casi todos los jugadores venían con barba y con gafas de sol, porque no querían que se le reconociera. Hoy ha sido condenado este señor, Fernando Martín Vicente a 5.400 euros. Y no va a pasar nada más. Bueno, sí, la vergüenza que pasamos todos contándolo. 3:30.
¡Permaneced alerta! ¡El día D está muy cerca!
El nuevo certamen literario de Ser Madrid Sur es más tuyo que nunca, porque tú decides la temática. Visita sermadridsur.com y elige tu opción favorita. El quinto centenario del descubrimiento del Océano Pacífico. Viajes por mar, los grandes descubrimientos, el agua. Organiza Ser Madrid Sur, promoviendo la cultura desde el sur de Madrid. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Parque Sur, Sanadú y Plaza Norte 2. Airaweb.com, tu tienda online de informática, electrónica, consumibles y papelería. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Leganés, Ciempozuelos, Torrejón de la Calzada y San Martín de la Vega.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Que ya está bien con Benzema, que Benzema puede ser muy malo, qué como buena. Se ve y se está demostrando, por lo menos en el Madrid. Sí, pero sí, hombre, sí. Tampoco hagáis leña del árbol caído.
No, 91-521-2945. Llama y exprésate.
¿Leña del árbol caído? No, que no, hombre, que no. Vamos a hacer una lumbre. Imagínate para qué.
Espérate.
¿Sigue llamando el de que Benzema no es tan malo o es el mismo mensaje?
No, no,
siempre
es el mismo de antes.
Siempre
no.
El mismo mensaje.
Han pasado los años y sigue estando a la actualidad,
es
el
como,
mismo mensaje.
Como el diseño, la moda pasa, pero el diseño nunca
es que
pasa.
Lo de Benzema, madre mía, con lo de Benzema.
No, lo de Ancelotti. Benzema, madre. Benzema. Bueno,
ahora vamos con lo de Ancelotti.
Claro, Benzema le ponen, tiene que jugar.
Ahora vamos con lo de Ancelotti.
Que no se mueve, no aparece
el escáner, que aquí está Romero. Y hoy tenemos a nuestro compañero del diario El País, Cayetano Ross. Hola, Cayetano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me parece muy bien que metas a Marcos en la nevera porque llevaba un tiempo verde.
Lleva un tiempo que...
Sí. Hemos, está presente, no vale razón.
Ha sido por Cayetano, que ahora se está metiendo las cosas de Real Madrid a fondo.
A ver la pinta que tiene Cayetano, ¿eh? Le vi el otro día, le vimos a Rancillo físicamente. Sí. El traslado a la capital le ha sentado de vicios, ¿eh?
Fenomenal, ¿no?
Pero está fino, está para correr el maratón. Le, está
y su hijo un crack. Le está Diego Torres introduciendo en los recovecos del Real Madrid.
Cayetano se cuida mucho, ¿eh?
Sí. Bueno, voy a entrar rápido con lo de Morata y Benzema. ¿Se atreve? ¿Cuál es el próximo partido del Madrid?
Contra el Málaga a las 4 el próximo sábado.
¿En el Bernabéu? ¿Se atreve a poner a Benzema o no? Yo digo que no.
Yo digo que no. Pero no es una cuestión de que no se atreva.
Bueno, que no se va a atrever.
De que no se le pone ahí. O sea, no es una cuestión de atreverse, porque yo creo que el entrenador no. No es una cuestión de que se atreva o no se atreva. Es una cuestión de que ha elegido que el delantero centro titular del Real Madrid esta temporada es Karim Benzema y ha elegido por encima de momentos y de estados de forma. O sea, no es el otro día.
Sí, lo ha elegido hasta hoy. Tú dices que contra el Málaga juega Morata, el Málaga
yo
juega
le Karim Benzema.
No. Yo estoy diciendo...
Vamos, te he entendido lo contrario.
Yo estoy diciendo, ¿se atreverá a poner a Benzema? Yo digo que no.
Yo creo que juega Benzema.
Bueno, por favor.
Yo solo pregunto la rueda.
Ya me extrañaba que estuvieras de acuerdo conmigo. Cayetano, ¿quién juega?
No, yo creo que Morata. Benzema, si no tiene una depresión, está muy cerca. Yo creo que... No, te lo digo en serio.
Y te voy a decir más. Y a Ancelotti también.
Sí, yo creo que hay que ayudarlo. Y la forma de ayudarlo ahora es que no juegue titular, quitarle presión, quitarle responsabilidad. Y a lo mejor, es como apuntaba Guille Uzquiano, nuestro compañero del Plus, es que no es un delantero puro para jugar arriba. Y es un segundo. Bueno, pero que le están haciendo jugar de 9. Y a lo mejor no es 9. Porque
bueno,
es que
sí,
él.
Le están haciendo jugar de 9 y a lo mejor no es 9. Bueno, hemos tardado tiempo en darnos cuenta.
Ya te digo,
punto número 1.
Hemos tardado 4 añitos.
Y punto número 2, entre no ser 9, por cierto, te recuerdo que el otro día, cuando sale Morata, Morata juega de media punta y Benzema juega de 9. Y Morata tampoco es media punta. Lo que pasa es que cuando Morata sale,
se quiere comer el mundo.
Solo con el hambre que le pone, vale. Da igual donde
pero
le ponga.
Si, aparte,
es verdad,
pero...
Benzema no es un delantero centro de referencia, no es un rematador dentro del área, no es un tío que se quiera
pero
comer.
Pero
algo tendrá que hacer, algo.
Que no es un killer, que es que Benzema no es un killer.
Pero por eso te digo, yo creo que
no es delantero centro, Jesús.
Bueno,
no es.
En Francia juega delantero centro
y no mete goles.
Y en el Madrid juega delantero
cuando
centro.
Cuando mejor juega
y
Benzema.
Este año en Madrid,
este año el Madrid ha diseñado la plantilla.
Correcto.
Para que Benzema sea el delantero.
Le falta un 9 killer al Madrid.
Yo repito, para mí, yo no culpo a Benzema. Yo creo que Benzema al 100% es mejor que Morata, pero en este momento de forma de Morata, en el que se le caen los goles, el trabajo, y ha dado un paso al frente en el aspecto físico, yo creo que Morata ahora mismo ha tirado la puerta.
Romero, tú creo que en verano discutimos sobre si le hacía falta un delantero centro puro al Real Madrid de primer nivel, ¿eh? Estamos hablando
Lewandowski, Falcao,
de Lewandowski, Falcao, Luis Suárez, y dijiste que no. Y yo creo que sí que le hace falta para jugar partidos para ganarle el Levante, evidentemente.
Un momento. Solo por alusiones. Yo dije que el problema del Real Madrid no es el gol. O sea, a mí si me dices qué necesita el Madrid, Bale o Lewandowski, te digo Lewandowski o Falcao. Pero que el Real Madrid no tiene, el problema del Real Madrid no es el gol. Cristiano, 50 goles. Benzema el año pasado jugando a la pata coja.
Es la manera de llegar al gol.
Claro, es la manera de llegar al gol. No tenga goles, porque el otro día Cristiano Ronaldo
lo que es evidente es que poniendo a Morata por Benzema, el Madrid no soluciona todos los problemas, ni mucho menos, que ahora iremos con ello. Pero bueno, que a Benzema, lo que yo decía era, próximo partido, Málaga, Morata titular y Benzema banquillo. Y cuidado no venga con algún problemita de la selección y diga no, fuera de la convocatoria. Cuidadito, ahí lo dejo. Pero
es información o opinión.
No hagáis más leña del árbol caído. No hagáis más leña. Vamos con Ancelotti. Ancelotti tiene un plan, lo está improvisando. ¿Se puede ir de vacaciones a la Toscana estos días para relajarse? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que Ancelotti, primero, nunca dejó huella en ninguno de los equipos en los que estuvo, como un gran fútbol, no, ni el Milan, que ganó la Copa Europa, ni el Chelsea, ni el PSG.
Ya, pero es que aquí venía a hacer un fútbol espectacular, como dijo el presidente, y dijo él.
Pero eso no es cierto. Él lo que ha sido es un magnífico gestor de grupos. Es verdad que todos los jugadores lo aprecian, lo quieren, lo valoran. Yo creo que es un bonachón, llega al corazón de los jugadores. Los jugadores quieren ser dirigidos por él y eso está muy bien. Y por otra parte, al mismo tiempo también se gana a los dirigentes, porque se llevó muy bien con Berlusconi, se llevó bien con Abramovich, se llevó bien con los jeques, hacía jugar a Beckham sin estar bien Beckham para jugar. Ahora está haciendo jugar a Benzema porque sabe que es un jugador que le gusta al presidente. En fin, que lo que no se le observa es ningún plan, y yo creo que se le desbarató todo cuando le quitaron a Ozil, aunque ahora diga que con la boca pequeña que no le hacía falta, y le trajeron a Bale, y bueno, eso es otro plan completamente distinto, y ahora él no sabe por dónde tirar, porque incluso Isco, que empezó como un tiro en los últimos partidos, también está perdido, perdido
el
también.
El cambio sin merecerlo, porque el otro día Isco, que hizo un mal partido, estuvo un poquito mejor que Benzema. Dicho esto, yo el único mérito que le reconozco al entrenador anterior es que confeccionaba la plantilla y que luego no lloraba. O sea, si a ti te han quitado Ozil y tú has aceptado esa decisión presidencial, ahora no vale llorar. O sea, tú ya no puedes decir que te han quitado Ozil en el último minuto. Entonces me parece coherente que Ancelotti diga de una manera más o menos clara en rueda de prensa que Ozil no le hacía falta. Dicho esto, tiene un plan, ha cambiado de plan. El 4-4-2 pasó a la historia. El plan es 4-3-3. Al Madrid, con este plan, le sigue pasando lo mismo que le pasaba el año anterior, y es que no tiene fútbol. El otro día, ver a Kedira de 5 puro por delante de los dos centrales hacía daño a los ojos. Joaquín Caparrós sí que tenía un plan, que era cada vez que tenía la pelota Kedira, como en baloncesto, le flotaban. Cada vez que la tenía Modric, apretaban. Cuando la tenía Isco, no le dejaban respirar. Y de ahí para adelante, igual. Pero el equipo rival que juega contra el Real Madrid lo tiene muy fácil. Si Kedira es el 5, le dejan jugar a Kedira. Y si el Real Madrid depende de que Kedira sea el que inicie el ataque, está fastidiado porque le falta fútbol.
Ancelotti, iba a decir una cosa, perdona que te interrumpa. Cosa de Ancelotti. Y es que no vale en el Madrid palmar 2-1 y estar sentado en el banquillo junto a Zidane. O sea, el entrenador del Real Madrid, es verdad que no va a ganar el partido, no lo va a remontar. Pero si hay algo es que siempre hubo raza, siempre hubo épica y siempre se intentó hasta el último segundo. Y Ancelotti, con el 2-1 en contra, estaba sentado en el banquillo. Y luego en la rueda de prensa... Sí, pero chico, que hay que salir ahí y motivar a la gente, o a estar ahí al menos y dando la cara. Y segundo, en la rueda de prensa no vale decir que al Madrid le vale con 5 minutos. Y que lo que hizo Gessé y lo que hizo Morata no significa nada para el futuro. Yo creo que Ancelotti, que es buen entrenador, que hay que darle tiempo, de momento no se entera.
Sí, después lo del centro campo es muy importante, porque me acuerdo que en el partido contra el Villarreal, Bruno y Tigueros pasaron por encima de Modric y de Yarramendi. Y el otro día, el sábado, aquí en Valencia, lo mismo. Diop hizo un partidazo. Diop y Simao fueron mucho mejores. que Dira y que Modric otra vez. O sea, ahí tiene que definirse, tiene que optar por alguien que... A mí me gustó mucho Casemiro en los partidos de pretemporada. No sé por qué no ha vuelto... No sé por qué no he vuelto a confiar en él. Y después, Illarramendi es una apuesta de futuro. Es verdad que si hacemos la comparación de Illarramendi con Xavi Alonso, sale perdiendo en todos los aspectos, pero es el que más se le parece, y hay que darle tiempo, hay que darle confianza, y hay que ir poco a poco, porque sí que tiene condiciones.
Y por otra cosa, Cayetano, que en teoría pone a Kedira porque Kedira roba y Kedira sostiene. Kedira ni roba ni
no
sostiene.
No roba nada.
Al Real Madrid le llegan, jugando con Kedira de mediocentro defensivo, le llegan exactamente igual que si juega Illarramendi, que si juega Casemiro, que si juega Modric, pues por lo menos pon uno teniendo ese mal centralizado en el doble mediocentro, porque el Real Madrid repliega horrible, pon uno que por lo menos sepa darle salida a la pelota, que es el problema del Real Madrid.
Bueno,
y luego la elección de los futbolistas es tremenda.
Cuentrao,
que por cierto, yo lo dije el otro día en Carrusel y lo repito ahora, Cuentrao no entrena el viernes por unos problemas estomacales. Como nos mintieron con los problemas estomacales de Casemiro, estamos podemos tener la duda durante toda la temporada. Cada vez que nos dicen que un jugador se pierde un entrenamiento por problemas estomacales, a lo mejor nos están mintiendo, porque es que juegue contra por delante de Marcelo es una broma, y por, bueno, sobre todo por delante de Marcelo, es una broma de mal gusto. O sea, Marcelo a la pata coja.
Sí, pero bueno, el que intentaba dar descanso a Marcelo.
No entiendo.
Descanso,
sí, no quería que jugase dos partidos consecutivos, pero tiene razón Romero, que juega la primera parte y que luego juega Nacho, pero
jugó 40
minutos,
jugar como un tiro.
No sé, que hay cosas muy evidentes y parece que no le llegan. Él tiene otro punto de vista y vamos a ver qué pasa. Por el momento parece que no se entera. Vamos a hablar un poco del Barça. ¿Qué os parece lo de Neymar, las supuestas piscinas y demás? Más allá de que lo ves jugar y dices, buah, este en el Barça puede liarla, ¿eh?
Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Le sobran unos gestitos, pero no lo digo hoy. Lo dije desde el principio de temporada. Es un pedazo de futbolista. Todavía lo está haciendo mucho mejor en menos tiempo de lo que yo creía, asumiendo más responsabilidad de lo que yo pensaba que era capaz de asumir en poco tiempo. Pero no le pitan dos penaltis, es verdad, le pegan mucho, es verdad, como todo lo bueno. Yo creo que si logra quitarse esos gestitos que decías tú al abrir el programa, le va a ir mucho mejor en la Liga Europea, o sea, en la Liga Española y en el fútbol europeo.
Bueno, yo creo que voy a salir en defensa de Neymar, porque me parece la gran revelación, no, porque ya lo conocíamos, pero es el jugador que está marcando las diferencias ahora mismo en la liga. Le pegan muchísimo.
Bueno, ese jugador es Diego Costa.
Sí, y después Neymar.
Pero
sí,
ahí viene Neymar. Y como decía Romero, va más rápido de lo que algunos pensábamos, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo creo que vamos, se ha adaptado rapidísimo, que está siendo muy inteligente en su relación con Messi yo creo que incluso está ganándole terreno a Messi, ¿no? Que después, cuando llegue a su nivel, que ya se está acercando, ya veremos lo que pasa, porque Messi hemos visto que es muy celoso de los demás compañeros y tal, y ahí sí que puede haber un conflicto por parte de Messi, ¿eh? Pero no por parte de Neymar, porque ha aceptado muy bien su papel, pero a mí no me parece justo que estén diciendo que si te hace teatro, no sé qué, porque es verdad que él sí que utiliza la exageración, pues eso es verdad, para beneficiarse y que castiguen más severamente al rival. Eso lo hace, claro, pero es un arma que lo utiliza. Los otros utilizan el arma de pegar y él utiliza el arma de exagerar. Pero bueno, para eso está el árbitro, para saber si ha exagerado o no, pero tampoco vamos a cargar a él, convertirlo en el culpable de cuando es el que está recibiendo.
Ya, pero si todo el mundo sabe cuándo te han dado, pero hay contactos en el fútbol que todos sabemos.
Sí, que puede no exagerar, eso es verdad.
Que no es para decir ¡ay!
Claro, no, y además es que le perjudica, porque yo estoy
seguro que... Claro, porque otro día lo va a hacer y van a decir, no te han hecho nada.
Ayer, los dos penaltis que no le pitan, que para mí son penaltis, claro, a lo mejor el árbitro tiene en la cabeza, coño, que es que este me puede engañar porque se tira. Y al final le cogen la matrícula y le perjudican. Y no se ve a tirar, eran penalti para mí los dos.
Dicho lo cual, él está pidiendo la pelota, está rodeado de gente, pide la pelota, lo hace, lo fácil lo hace fácil, y lo que es muy difícil parece que lo hace con facilidad. A mí me está convenciendo.
Yo sobre todo tenía la duda de si se iba a adaptar al ritmo con el que se juega en Europa.
No, cuando coge velocidad...
No, es imparable. Sobre todo tiene salida por los dos perfiles, le falta todavía un poquito de gol en referencia al Neymar que hemos visto en Brasil en la Copa Confederaciones, pero está
muy bien allí,
a un escalón muy, muy por debajo ya de Messi y Cristiano, pero muy por debajo.
Muy por debajo, Y cuando tiene que soltarla de primera, la suelta de primera, al espacio, fenomenal. Sí, bueno, sí, pero... está haciendo buena Alexis.
Le está
haciendo bueno a Alexis.
Ahora el otro debate es si Neymar juega mejor, Porque el otro día hizo un partidazo cuando Messi no estaba en el terreno del juego.
Hombre, se le ve
más cómodo, más cómodo,
porque
seguro.
Porque juega por el centro, claro, también, y tiene más opciones de marcar, tiene más portería, que ahora se ha sacrificado jugando por la banda, que también es muy bueno, pero claro, si juega por el centro, ahí tiene más salidas, ¿no? Y lo que tiene sobre todo es que rodeado de 3-4 jugadores se va con una facilidad por todas partes. O sea, es que tiene tantísimos recursos y lo hace todo con mucha plasticidad. Es que da gusto verlo.
Bueno, 12 minutos de escáner y no hemos hablado del Atlético de Madrid y de Diego Costa, la brasa que me va a dar el mítico. Una pausa y ahora, venga.
Ser Deportivo. Cadena Ser. En De Vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Cuando necesitas dinero, vas al banco y lo pides.
Y si te lo niegan, te ves obligado a tomar ciertas medidas.
¿Podría usted precisar un poco más?
En el Teatro Maravillas, Gerardo Vera dirige a Carlos Hipólito y Luis Merlo en El Crédito, de Jordi Galcerán.
¿Qué haría usted para recuperar a su mujer?
Es una broma, supongo.
El Crédito, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Teatro Maravillas, patrocinado por Mercedes-Benz.
Solo hay una cosa mejor que un clase B. Un clase B totalmente equipado. Ahora tu Mercedes clase B con faros Vision On, luces de marcha diurnas LED, Collision Prevention Assist y Attention Assist. Llévate el clase B por 23.900 euros con plan PIB 3. Y por 700 euros puedes tener un equipamiento deportivo a un precio muy especial.
Citicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
Seguimos con el escáner, pero antes permitidme, hoy a las 6:30 de la tarde en la librería Méndez, que está aquí cerquita en la calle Mayor, presenta Jorge Valdano su nuevo libro que se llama Los 11 poderes del líder. Además lo presenta con un amigo nuestro, con Santi Segurola. Si os gusta el fútbol y os gusta escuchar a la gente hablar bien de fútbol, pues tenéis que ir. Jorge Valdano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No voy a pisar la entrevista porque vienes camino de la radio a la ventana con Francino, creo, ¿no?
Eso es, exactamente. Sí. Ahí estaré a las 4 de la tarde.
Venga, pues ya emplazamos a toda la gente para que esté en la ventana con Carlos Francino para que Valdano hable de su libro, porque vienes a hablar de tu libro, claro.
Ah, sí, yo otra cosa no voy a hablar, voy a hablar de mi libro.
Los 11 poderes del líder, bueno, aquí, esto es una disertación sobre las cualidades que tiene que tener alguien para liderar un equipo, ¿no?
Bueno, sí, para liderar un equipo, un partido político, una empresa, una familia. Quiero decir que las condiciones que hacen falta para ser creíble y para influir positivamente en un grupo de personas.
¿Mourinho sale en el libro?
Mourinho no sale en el libro, no.
Me cago en la Serena. Te queríamos pillar eso y no ha sido posible.
No ha sido posible, no. Bueno, Mourinho maneja un estilo de liderazgo distinto al que yo propongo. Y bueno, no hay razón para que salga del libro. Pero también debo decir que no sale Pellegrini en el libro. Y es un hombre con el que tengo muchísimas afinidades. Ha pasado poco tiempo desde la relación que he tenido con uno y con otro, y por lo tanto todavía esa parte no me pareció sano sacarla a relucir. Lo que sí hay son infinidad de anécdotas del mundo del fútbol, de España, de Argentina, que bueno, ayudan a ilustrar a la gente sobre la capacidad que tiene el fútbol para enseñar. Yo siempre digo que el fútbol es un mundo de exageraciones, que de la exageración se viene con enseñanza y desde ahí se pueden sacar muchísimas conclusiones que son aplicables a otros ámbitos.
Bueno, podríamos estar aquí hablando mucho tiempo de esto, pero ahora viene Valdano a la radio y estará con Francino en la ventana. Simplemente voy a decir que Valdano publicó otro libro hace ya un tiempo que se llamaba Liderazgo. Y bueno, hay gente que puede decir, bueno, pero ¿de qué se hablan estos libros y demás? Solamente voy a decir que en ese libro que se publicó cuando Guardiola, me parece, era todavía jugador de fútbol y no entrenador, venía Guardiola hablando de lo que tenía que ser un entrenador, y todo lo que decía ahí Valdano y decía ahí Guardiola se cumplió en el Barça de Pep Guardiola. Jorge, buen camino hacia la radio y luego te escuchamos en la ventana. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Y a mí de verdad me llamó mucho la atención, cuando ya Guardiola había triunfado en el Barça, leer ese libro, porque el tío lo tenía en la cabeza.
Está muy duro con Valdano, ¿eh?
¿Eh?
Está muy, muy duro con Valdano.
Bueno, pero me he preguntado por Mourinho, porque yo pensé que iba...
No, pero lo que sabe Valdano perfectamente es que tú defendiste mucho a Mourinho el año pasado.
¿Lo sabe o no?
Hombre, no. Sí. Lo más calado.
Pero bueno, estábamos con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que ayer solventó un partido que... Esto es un tópico que se ha repetido ya muchas veces en los últimos años. Hace un tiempo lo hubiera perdido o lo hubiera empatado con el Celta encerrando al equipo atrás, el Atlético que no sabía que había perdido, que estaba cansado, pero otros tres puntitos y manteniéndose ahí, ¿eh?
Hombre, tuvo ahí un arranque final el Celta que comprometió a lo mejor un poquito el resultado, sobre todo cuando salió Nolito, pero Diego Costa para mí ahora mismo es el mejor futbolista de la Liga, y por ponerle un pero al Atlético de Madrid, al margen de que eso que tú dices es verdad, que este partido en otras temporadas se hubiera empatado, se hubiera palmado. Por ponerle un pero, es que veo a Villa un pelín ansioso. Más allá del, más allá del estado físico que pueda tener, o que a lo mejor dos partidos a la semana todavía se le hacen un pelín cuesta arriba, ayer no le entró la primera, no le entró la segunda, y en el lenguaje corporal de Villa se le ve que empieza ya a necesitar romper a marcar goles. Le da mucho al equipo, los compañeros públicamente le defienden porque yo creo que es verdad que le da mucho al equipo, pero el Atlético de Madrid, para aspirar a todo durante toda la temporada, como Costa... Imagino que en algún momento tiene que bajar un poco.
Necesita los goles.
Necesita que Villa.
Y él lo sabe también.
Que Villa
sabe.
Empiece a marcar. Sí. Empiece a marcar.
Cayetano, ¿candidato o no?
Sí, yo cuando lo vi ganar en el Bernabéu pensé que van muy en serio, que estas mentirijillas que dicen los jugadores y el técnico de que no tiene nada que hacer en la Liga, no me lo creo. Ellos están convencidos de que este año, si no se lesiona de gravedad alguna de las piezas fundamentales, sobre todo Diego Costa o Coque o alguno de los centrales, yo creo que tienen un equipazo, tienen una plantilla, tienen un gran entrenador y van a llegar hasta el final y peleando con el Barça y con el Madrid, seguro.
Un abrazo, Cayetano.
Un abrazo.
Has estado bien, ¿eh?
Se me ha olvidado decir una cosa al Madrid, pero no sé
claro,
si...
Dile, 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 por supuesto,
sí,
claro.
Que cuando falla por arriba Iker Casillas, se le tiran encima muchos, y lleva Diego López, que hizo una parada espectacular en la primera parte, 3-4 partidos comiéndosela por arriba, y hay que decirlo también. Diego López, repito, hizo una parada espectacular, en el segundo gol del Levante para mí falla, y en los últimos partidos ha fallado por arriba. Y escucho a pocos decirlo.
Sí. A mí me gusta llamarle Cenicienta a Diego López. Porque es como la Cenicienta. Todo. No se le reconoce los méritos. Claro. Es ahí la Cenicienta. Pero bueno.
Vamos a hablar mucho.
El Atlético de Madrid, Javi Blanco, que estaba pendiente de los lesionados, sí. Villa, y sobre todo, menos mal que al final lo de Gavi no fue tan grave.
Sí,
¿no?
Lo de Gavi en directo parecía que podía ser más grave. Se marchó directamente a la clínica Fremad después del partido. Le realizaron pruebas y se ha confirmado que, bueno, no es tan grave, no tiene rotura de ningún de los ligamentos ni nada. Simplemente un esguince de grado 2 en su rodilla izquierda. Y Villa se resintió de su artritis en el tobillo izquierdo. Los dos podrían regresar después del parón de selecciones, quizá Gavi una semana más, pero bueno, no preocupa ninguna de las dos lesiones.
¿Y Coque? ¿Le hemos escuchado al principio?
Sí, ha estado Coque en un acto presentando sus nuevas botas. Lo primero que le han preguntado es sobre la ilusión de la gente, sobre si se puede aspirar a la Liga, a la Copa, a la Champions. Él de momento pide calma.
Hombre, la gente es normal que se ilusione con su equipo, ¿no? Y que tenga siempre las máximas aspiraciones de que su equipo gane la Liga, gane la Champions, gane la Copa, pero los futbolistas somos realistas, ¿no? El míster vino con una idea hacia nosotros y nosotros pues la estamos cumpliendo, ¿no? Que es ir partido a partido y así nos está yendo muy bien.
¿Entiendes la ilusión de la gente?
Sí, está claro.
Casi aficionada.
Exactamente, ¿no? La gente tiene esa ilusión y no hay que quitársela tampoco.
La gente tiene la ilusión, pero sí, esto es muy claro. En cuanto Simeone vea a un tipo del vestuario del Atlético de Madrid crecido, le va a meter dos pescozones que se le va a venir abajo, pero rápidamente, ya está. Gracias, Javi.
Nada.
El Getafe está en racha. Ángel Rubiano, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Bueno, ahora, que 50 minutos sí, no hubiera dicho la palabra Getafe cuando está quinto, lleva tres victorias.
No, tremendo, y sobre todo porque Luis García... Luis García ha batido su récord de victorias consecutivas a lo largo de su carrera profesional.
No, lo ha batido no, lo ha igualado. Victorias consecutivas.
Tres victorias consecutivas. Ahora di la verdad, cuando te dijiste eso el otro día en el matinal que yo te escuché, ¿qué era? ¿Un palo a Luis García o qué?
No, que había salido.
Los datos están ahí, tres victorias consecutivas y conseguía ayer la victoria ante el Betis. Sí, ya claro,
lo decías como, va a igualar su mejor racha histórica, tres victorias consecutivas. No, si tres victorias consecutivas en primera división, vamos.
Hombre, te digo una cosa, mírate el dato de los equipos que este año han hecho tres victorias consecutivas, quitando al Madrid y al Barça y al Getafe, no sé si hay alguno
bueno,
más.
Pero
no,
pero
no
el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid le ha costado.
No. A los tres, hombre, a los tres, que
sí,
no me olvidaba.
Si es que no era de este año el récord, es de los últimos seis.
Bueno, desde que está en primera, que tampoco lleva tantos, tres victorias consecutivas, el equipo quinto, y ayer le pegó un meneo importante al Betis, ¿eh?
No, no, el que le pegó un meneo a Mourinho fue... Fue este...
Pedro León.
Sí, sí, sí. Bueno, le preguntamos en la rueda de prensa que...
No,
hay
le preguntamos no, le preguntaste tú a posta para que diera el palo a Mourinho.
Sí, pero normalmente a mí me gusta hablar con la tercera persona para...
Ah, sí, para no darte las de listo.
Efectivamente.
¿No?
Le pregunté a Pedro León que hay quien decía que no era ni Zidane ni Maradona, pero que ayer casi marcó el gol que no marcó Pelé. Y bueno, respondió Mourinho que, teniendo en cuenta que él dijo que era el mejor entrenador del Madrid de la historia, pues bueno, que tampoco hacía falta contestar demasiado.
No, él dijo que cada uno es dueño de sus palabras. Que no es así, es cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, pero todo lo entendimos perfectamente.
A Pedro León se le da bien lo de jugar al fútbol, lo otro ya más complicado.
Algunos días sí. Un abrazo, Rubiano.
Hasta luego, adiós.
Vaya minuto, Ha habido tres para todos, ¿eh? Yo me voy ya.
Está muy crecido.
Espera, Yago, un alto en el camino que decía García.
Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad?
Así es.
Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes.
¿523?
1.677 euros menos cada mes.
Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260, 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com. Grupo Real. Reacciona.
Me he gastado todo tu dinero haciéndome pasar por ti.
Te puede pasar a ti. Protégete con Legalitas Defensa de Identidad. Contrátalo en el 902-32-3252.
En De Vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Otro día vamos a hacer el escáner de la Premier, Romero. Para hablar del Chelsea ahí.
Hacemos el martes, joder. Me queda corto un día.
Esta semana.
Yago. Al margen de la lesión de Gavi en el Sevilla, el delantero francés Kevin Gameiro estará cerca de 10 días de baja por una elongación en el tercio proximal de la porción larga del bíceps femoral.
Eso es muy chungo.
Esa
eso
zona
es
que tenéis todos localizada. Según ha señalado esta mañana el conjunto hispalense. Además, el centrocampista del Valencia, Javi Fuego, será operado mañana de un quiste en la ingle y está previsto que se reincorpore el lunes de la próxima semana a los entrenamientos. Así que en este caso lo han hecho bien, teniendo en cuenta que estaba el parón por las competiciones de las selecciones internacionales. No se va a perder en principio Javi Fuego ningún compromiso con el Valencia. El director de Relaciones Institucionales de Real Madrid, Emilio Butragueño, ha anunciado hoy en Budapest que el estadio Santiago Bernabéu acogerá desde el 23 de octubre una exposición en reconocimiento a la leyenda del fútbol Ferenc Puskás. La muestra estará abierta hasta el día 25 de noviembre y presentará 150 objetos del jugador.
Pensé que ibas a decir, ha anunciado hoy que se presentan las elecciones a la presidencia de la federación, que leía Matallana, se lo doy en el as. Villar está pensando en Butragueño como sustituto en la presidencia de la federación.
Yo pensé que ibas a decir que Butragueño reconocía que Casemiro fue un error y no problemas estomacales, que fue el único que no se enteró del Bernabéu.
Además, el seleccionador...
Si quieres ser presidente de la federación, que puede serlo, que no pasa nada.
El seleccionador de Italia, Cesare Prandelli, ha dado la lista de convocados para el doble enfrentamiento contra Dinamarca y Armenia, valederos para la clasificación del Mundial. Y la principal novedad, y nos alegramos un montón, es la vuelta del ex del Villarreal, Giuseppe Rossi.
Qué bueno.
Que ha estado dos años bastante complicados, con lesiones graves. Vuelve a la lista, e incluso Steve Nash, que por lo visto es amigo de Rossi, le ha felicitado públicamente por ese regreso a la selección. Además, hoy se cumplen 20 años de la primera retirada de Michael Jordan del baloncesto. Fue en el 93, el 6 de octubre, exactamente. Luego ya sabéis que volvió después de intentar jugar al béisbol. Bueno, definitivamente se retiraba el 16 de abril del 2003 con 40 años. Hace 16 años se retiró del fútbol Eric Cantona, que no ha dejado de sonar en los medios de comunicación, no precisamente por hablar del fútbol. En 2010 hizo incluso un llamamiento a la población para que retirasen todo el dinero que había en los bancos como protesta contra el capitalismo. Y ya sabes que Cantona, que te veo muy interesado en la noticia, gallego, también se ha interesado mucho por el tema del cine, ha participado en varias películas.
Sí, sí.
Y ahora está participando en una comedia erótica que se llama Los Encuentros de Después de Medianoche. Cantona hace el papel de El Semental, donde es raptado por una pareja y el mayordomo travesti de esta pareja para participar en una orgía.
Mira, luego dice que los futbolistas cuando terminan su carrera profesional no tienen salidas, solo hay que mirar a Cantona, la verdad.
Cantona me parece que va a tener salidas y entradas con el
cuidado,
papel este.
Aquí lo dejamos. Dentro de un momento en la ventana va a estar Valdano, no os lo perdáis, que va a hablar de su libro. Un saludo, gallego, nosotros volvemos mañana a las 3:05. Adiós.